El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM los días miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 AM. Igualmente estamos a través de Balboa Estéreo para todo el sur del departamento del Cauca y el norte del departamento de Nariño, y a través de las redes en la página web de la Universidad del Cauca y de la emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Sociedad Caucana de Pediatría y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales podemos tener esta emisión. Como siempre, traemos un tema de sumo interés para todas aquellas personas que están encargadas de la crianza de nuestros niños. Y para eso nos acompaña Jason Troches. Él es estudiante de último año de Medicina de la Universidad del Cauca. Buenos días, Jason.
Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jason Troches, como lo acaba de decir. Es un placer estar acá el día de hoy y pues tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante para las familias como son los hábitos y rutinas saludables para los niños.
Sí, precisamente es el tema que nos trae hoy a colación, la parte de rutinas y hábitos, porque cuando hablamos de rutinas y hábitos estamos hablando también de la formación de normas para los niños y para los adolescentes, que a veces es tan complicado para nosotros los adultos. Entonces es algo que tenemos que empezar a manejar ya prácticamente desde el recién nacido, la parte de rutinas. Obviamente no va a haber normas, pero esas rutinas, la idea es que podamos convertirlas en hábitos, y esos hábitos que sean normas dentro de la casa para llevar un buen convivir. Entonces yo quiero que nos comentes un poquito, Jason, cuando hablamos de hábitos, ¿qué en realidad, cuál es la definición de este término?
Bueno, pues empezando, un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Son todas las acciones que realizamos de forma mecánica, porque pues ya hemos repetido un número de veces suficiente para que queden grabadas en nuestra rutina. Por lo tanto, pues no requieren que prestemos atención o esfuerzo para llevarlas a cabo. Si nos fijamos, en nuestro día repetimos muchos hábitos, como quitarnos los zapatos, entrar a la casa, cepillar los dientes y entre muchos otros, que lo hacemos pues sin ningún tipo de esfuerzo, porque ya estamos acostumbrados pues en nuestra rutina a hacerlos normalmente. Los hábitos empiezan a desarrollarse desde los primeros meses de vida, siendo los padres los responsables que a la larga conviertan los hábitos a través del establecimiento de reglas, tanto en el hogar como fuera de este. Como requieren una repetición constante, la rutina es muy importante y fundamental, ya que esta le brinda al niño la seguridad y tranquilidad de lo conocido. La rutina se convierte en un punto de referencia con el tiempo y permite la estabilidad de las actividades y horarios diarios, ¿cierto? Esta tiene que ser bien estructurada, tiene que tener buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, favorecer relaciones familiares y un equilibrio en el desarrollo de competencias.
Ayer cuando estábamos hablando sobre el tema, yo les comentaba que en realidad la parte de las rutinas y de los hábitos son muy importantes para todos nosotros, y se empiezan a formar prácticamente desde recién nacido. Lo que sucede es que si nosotros no tuviéramos rutinas, no tuviéramos hábitos, nos enloqueceríamos. Porque imagínense ustedes cuando, por ejemplo, en adultos, cuando nos levantamos, ¿qué es lo que hace usted apenas se levanta? Todos hacemos exactamente lo mismo cuando nos levantamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos vamos a bañar? Entonces siempre hacemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sencillamente ya hemos tomado el hábito de hacer eso. ¿Y por qué razón? Porque ya se han creado unos caminos neuronales en los cuales podríamos decir que el cerebro ya va en automático, no tenemos que pensar para hacer esas cosas, y eso nos deja la mente libre ya para pensar en otras cosas que pueden ser mucho más importantes para la vida diaria e inclusive para la supervivencia. Y fíjense que algo que es tan elemental como una rutina, nosotros podemos empezar a hacerlas ya desde pequeños. Y es algo fundamental porque esas rutinas, esos hábitos que vamos haciendo en los niños pequeños, muy probablemente van a moldear lo que va a ser la vida posterior de la persona. Y entonces eso es fundamental entenderlo. También entendiendo que las rutinas y los hábitos podemos modificarlos a lo largo de la vida. O sea, no es que estemos perdidos una vez que tengamos un hábito, pero sí es bastante difícil, digamos, ya después cambiar esas rutinas y esos hábitos. Entonces yo quisiera un poquito, Jason, que nos comentes un poquito cómo se forman los hábitos poco saludables en nuestra vida y cómo mejorar ese tipo de hábitos en su lugar.
Bueno, pues los hábitos se forman de manera espontánea a medida que el niño explora el medio físico, social y el mundo interno, ¿cierto? Que él tiene. Se ponen a prueba conductas en situaciones concretas. El niño descubre cuáles parecen beneficiosas y no muy costosas de realizar. La selecciona y les pasa a integrarlas en su rutina. Cuanto más rutinario se vuelve una conducta, menos conscientes de ella se vuelve, ¿cierto? Entonces ellos después de un tiempo no van a tener que pensar en qué hacer, sino que rutinariamente lo van haciendo. Y así como nacen estos buenos hábitos, también pueden nacer malos hábitos, por lo que pues se requiere de la supervisión de un padre o de un acompañante. La creación de los hábitos de los niños es muy importante para su formación, ya que permitirá entender y establecer los límites que deben desenvolverse en el hogar y posteriormente en la sociedad, además de otorgarles seguridad y tranquilidad. Los hábitos tienen que formarse desde pequeños, desde edad temprana, porque si se empieza, por ejemplo, a los 5 o 4 años, nos resultará mucho más complicado establecer hábitos nuevos o rutinas nuevas o quitar pues, hábitos malos que queramos que el niño no siga realizando.
En realidad, pues los hábitos no se quitan, ¿no? Pueden ser reemplazados por otros, porque ya decíamos que dentro del cerebro se empiezan a formar caminos neuronales que no desaparecen, sino que están ahí, y por eso es tan importante tomar esa ventana de oportunidad cuando están creciendo los niños, porque de esa manera vamos a formar los caminos neuronales adecuados que nos van a, digamos, esas rutinas nos generan un tipo de caminos neuronales adecuados que son los que se van a mantener a lo largo de la vida.
Exactamente. Para que el niño aprenda un hábito se necesita, principalmente, que observe la conducta de otras personas, especialmente del cuidador, del padre o de la madre, ¿cierto? Entonces debemos ser el ejemplo. Él imita la conducta de los que están alrededor. Significa que si queremos formar un hábito, debemos acompañarlo en la rutina que se pretende instaurar. Conozca cuál es la función, para qué sirve, ¿sí? Explicarle al niño por qué sirve. En el ejemplo del cepillado, si no se cepilla se le van a dañar los dientes, etcétera. Entonces, para que él entienda por qué se hace y no hacerla de manera arbitraria. Que sus padres sean constantes y apoyadores en la relación pues con el hábito que se quiere instaurar, y darle responsabilidad de hacerlo solo, ¿sí? Al irlo soltando poco a poco, para que lo vaya haciendo solo y para que él se adecue al nuevo hábito que se le quiere instaurar. Los niños aprenden, por ejemplo, si queremos enseñarles a lavarse los dientes, a respetar las horas de la comida, a ir al baño, entre otros hábitos, tenemos que mostrarles lo importantes que son y que nos vean hacerlos. Y posteriormente los pequeños repetirán esas conductas.
Creo que es algo que todos los que hemos tenido hijos y hemos tenido a cargo niños pequeños vemos, ¿no? O sea, ellos tratan de imitarnos. Entonces fíjense que cuando ellos nos imitan, nosotros estamos siendo modelos para ellos. Y aquí hay algo que definitivamente es una frase, digamos, que es de mucha verdad, y es que uno habla no por lo que dice, sino por lo que hace. Y definitivamente en la crianza esto es fundamental, la parte del ejemplo. Si nosotros queremos que los niños tengan buenas pautas de crianza, tengan buenos hábitos, nosotros tenemos que tener buenos hábitos. A mí se me ocurre siempre un ejemplo: aquellos padres que eventualmente les gusta bastante el trago, que toman mucho licor, y llegan sus hijos adolescentes también en estado de alicoramiento, llegan ebrios, llegan borrachos, y el padre los regaña porque llegan en ese estado. Entonces, digamos, no hay congruencia, y como el muchacho no ve congruencia, entonces simplemente no le cree al papá y seguirá con su misma rutina, seguirá con su mismo hábito. Entonces, esto es algo que es bien, bien importante, ¿no? Jason, ¿cuáles son esos principales hábitos y rutinas que debe realizar el menor y que luego en el transcurso de la vida se van a convertir en normas?
Bueno, hablando de los hábitos y rutinas más importantes, pues empezando hablemos de la hora de comer, ¿cierto? La hora de comida debe ser un espacio para que la familia comparta, por lo que este ambiente debe ser tranquilo. Es necesario establecer horarios, que todos se sienten a la mesa a comer, donde además de alimentarse se va a compartir con el niño y se va a animar a que pruebe nuevos alimentos, incluso los que previamente han rechazado. Claramente hay que enseñar medidas de higiene, como lavado de manos, por ejemplo, y incluir al niño en participación de la comida. Por ejemplo, a un niño pequeño se le puede decir que ayude a colocar los platos en la mesa, no se expone a tanto peligro, pero se incluye en todo lo que es la rutina de la comida. Dando un ejemplo, en niños de 3 a 6 años, se debe educar al niño a comer de todo, y que esta comida pues atienda las necesidades de energía, por ser un periodo de gran actividad física. Ellos juegan, se divierten, comparten. Asimismo, hay que cuidar el aporte de proteínas, que sea de buena calidad, carnes, pescados, huevos, lácteos, pues las necesidades son proporcionalmente mayores a la población adulta. ¿Qué quiero decir? No es que sea debe comer más que una persona adulta, sino que para el tamaño que tiene un niño necesita mucha más energía que la que proporcionalmente necesitamos los adultos. Es importante iniciar un hábito de desayuno completo, evitar o abolir el uso de mecato, de gaseosas, ¿cierto? Eso lo tenemos que intentar no instaurar en los menores. De 7 a 2 años hay que evitar que abusen de los dulces, como acabo de decir, refrescos, quesos grasos, cremas de untar, que es muy común, y alimentos muy salados. Por el contrario, ciertos alimentos son imprescindibles para su normal crecimiento y desarrollo, como son los lácteos, frutas, verduras, ensalada.
Creo que esto es muy importante, digamos, todos estos hábitos nutricionales, porque eso va a definir, nosotros somos lo que comemos, ¿no? También es una frase que se me ha quedado muy pegada, porque uno muchas veces no se da cuenta de eso y le mete cualquier cosa en el cuerpo. Entonces, y nosotros a los niños tenemos que enseñarles a comer sano. Y aquí es una lucha también contra la publicidad, ¿no? Porque como ellos están viendo televisión, en la televisión aparece que estos paquetes sí alimentan y que traen vitaminas y que no sé qué cosa, que en últimas no son sustancias nutritivas, ¿no? Sino que son alimentos procesados que son, no son de buena calidad, no son de la mejor calidad. Entonces, si nosotros empezamos a, ya veíamos en los ejemplos anteriores que nos ponía Jason, empezamos a crearle una cultura, empezamos a tener una rutina de alimentación saludable, les aseguro que los niños no van a pedir después gaseosa. Y con agrado yo veo a algunos pacientes míos en el consultorio que las madres dicen que a él no le gusta la gaseosa, a él no le gustan los refrescos. Es porque nunca le enseñaron a comer, a tomar esas cosas, y entonces ellos la rechazan. Y eso es algo que es muy importante, porque obviamente ya preferirán comerse una fruta, por ejemplo, a tomarse una gaseosa, y eso es algo que les beneficiará para toda su vida.
Bueno, doctor, ahora hablemos de otro hábito muy importante, que es el hábito de ir a dormir, de en qué momento ir a dormir y acostumbrar al niño a en qué horario de dormir. Esto lo debemos tomar dependiendo de la edad del menor, porque pues a medida que crecemos vamos durmiendo un poco menos. Empecemos hablando de los niños menores de 2 meses de edad, donde pueden dormir de 10 a 18 horas al día y se despiertan de 1 a 3 horas a la vez para alimentarse, para interaccionar con el cuidador. En estos menores hay señales que nos indican que tiene sueño, por ejemplo llorar o frotarse los ojos. En este momento trate de llevar a su bebé a donde normalmente quiere que duerma, la cuna o la cama, ¿cierto? Pero tiene que llevarlo cuando esté somnoliento, no cuando esté dormido, debido a que si lo lleva cuando esté dormido, el último recuerdo que tiene es en brazos del cuidador, por lo que será más difícil luego que se acostumbre a dormir solo. Entonces, cuando él ya esté somnoliento, con ganas de dormir, se lleva a la cama, se acompaña hasta que duerma, y en el momento que quede dormido se puede retirar. De esta manera el menor se acostumbra a que en el momento de dormirse va a estar en su propia cama. Para ya entrando los 4 meses, el niño podría dormir de 6 a 8 horas a la vez. Entre edades de 6 y 9 meses, la mayoría de los niños dormirá entre 10 y 12 horas. Y durante el primer año de vida es muy común que los niños tomen de 1 a 4 siestas al día, durando cada una de 30 minutos a 2 horas. Procure que la rutina que se lleva al niño sea constante y placentera. ¿Qué quiero decir constante? Que normalmente sea la misma hora, que cuando se vaya acercando la noche, introducir al niño a un ambiente con poca luz, con poco ruido, para que el cuerpo se vaya acostumbrando que entrando a la noche ya debe dormir. El último alimento de la noche tiene que ser poco antes de llevarlo a la cama. Pase un tiempo calmado con su hijo, caminando o simplemente abrazándolo, y ponga al niño a la cama antes de que quede profundamente dormido, como ya lo di, ya lo nombré previamente. El bebé puede llorar cuando usted lo pone en la cama debido a que teme que este se aleje de usted. Esto denomina ansiedad por separación y es normal en todos los niños. Simplemente entre, hable con una voz tranquila, frote la espalda o cabeza del bebé. No saque el bebé de la cama, porque si no, él usará el llanto para llamar a la mamá y para quedarse siempre cerca de ella. Una vez que se haya calmado, salga del cuarto y su hijo pronto aprenderá a que usted simplemente está en otro cuarto.
Creo que eso es algo bien, bien frecuente, ¿no? O sea, los problemas cuando el niño se despierta, y muchas veces pues el niño tiene 3, 4 años y lo mantienen todavía en la pieza. Yo pienso que ahí sí tienen que tener su propio espacio. Generalmente se recomienda después del año de edad que ya tengan su propio espacio e inicialmente pues no evitar el colecho, ¿no? O sea, que duerman en la misma cama los niños pequeños junto con los papás, porque hay riesgo de ahogamiento. Lo ideal sería que el niño durmiera en su propia cuna. Y sí seguir esas recomendaciones tan especiales de que el cuarto sea oscuro, de que el cuarto sea muy tranquilo, de que no haya televisión, de que no haya radio, para que el niño pueda dormir bien. Y en caso de que se despierte, pues simplemente levantarse sin encender la luz, calmarlo, que él sienta la voz, sienta la presencia, para que él siga durmiendo, y de esa manera se van a evitar más complicaciones.
Sí, doctor. También recordar que hay que mantener actividades como bañarse, cepillarse los dientes, leer cuentos, rezar, etcétera, en el mismo orden al momento donde se vaya a dormir. Así él reconoce estos patrones y el cuerpo sabe que ya va a llegar el momento de dormir. También esto se puede alterar de un momento a otro en familias que se cambian de casa, de ciudad. Esto puede estresar al niño por un cambio de ambiente, y también podemos notar que en estos menores hay un cambio en el hábito de sueño, pero pues que pasará cuando se acostumbren al entorno donde son llevados. Para enseñar al niño actividades, ¿cierto?, o rutinas, podemos acceder a actividades lúdicas que ayudan a concretar hábitos. Tenemos el ejemplo de enseñar el lavado de manos al ritmo de la música. Ahora internet tiene bastantes herramientas que la mayoría estamos, pues tenemos acceso a estas. Y pues tenemos el ejemplo de la plataforma de YouTube, donde poder, por ejemplo, cualquiera puede teclear, por ejemplo, canciones divertidas para niños para lavarse las manos. Salen numerosas opciones que son muy atractivas para que se las enseñemos con letras bastante fáciles de recordar. Se las enseñemos a los niños y con estas canciones él aprenderá un correcto lavado de las manos, y se volverá una actividad lúdica, que no es, o sea, no obligamos al niño a que lo haga, sino que normalmente él recuerda la canción y sabe que debe lavarse las manos.
Creo que lo que ha mencionado Jason son algunas pautas generales, digamos, de cómo tener rutinas que generen hábitos saludables en los niños, y eso es sumamente importante. Fíjense que son recomendaciones sencillas, no son recomendaciones complicadas, son cosas que podemos hacer en el diario vivir, pero para eso necesitamos también dedicarnos a nuestros hijos. Entonces, si nosotros hacemos las rutinas, las hacemos permanentemente, si lo llenamos de afecto al niño, si le damos seguridad y que él tenga vaya creando unos hábitos saludables, les aseguro que vamos a tener niños mucho más seguros y con menos conflictos de los que actualmente existen. Aunque hay muchos otros hábitos, pues no tenemos tiempo ahorita para poderlo mencionar. Está la parte de las pantallas, hay la parte lúdica, la parte del juego, la parte del estudio. Sin embargo, espero que en una próxima oportunidad pues podamos hablar un poquito más sobre esto. Quiero agradecerle a Jason por habernos acompañado la mañana de hoy con este tema tan interesante, e igualmente a Rubén Darío Zúñiga en la parte técnica, y los dejamos en compañía de Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología con su sección
Hablemos y Escuchemos Bien,
un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Hoy Hoy me acompaña Alejandra Osorio, estudiante de séptimo semestre del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Bueno, Alejandra y yo vamos a ampliar el tema que venían pues desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes sobre los hábitos en los niños.
Bueno, como ya sabemos que el hábito está asociado comúnmente a lo que conocemos como una costumbre o rutina que se adquiere de forma repetida, según un filósofo y psicólogo estadounidense, toda nuestra vida en cuanto a su forma definida no es más que un conjunto de hábitos. Además, hay unas investigaciones que estiman que más del 40% de las acciones que realizamos diariamente no son decisiones de ese momento, sino hábitos, que estos podrían ser buenos, como pueden ser virtudes, o malos, como son los vicios y que se adquieren por medio de un entrenamiento. Hay otras investigaciones además que dicen que o afirman que el cerebro tiende a formar hábitos para ahorrar esfuerzos o energías. Por ejemplo, al observar que un ratón quiere encontrar su cebo en un laberinto, entonces inicialmente el cerebro trabaja mucho, pero luego al saber la trayectoria, las actividades neuronales van a disminuir.
Pues esto que nos dice Alejandra es muy importante, porque definitivamente lo que hacemos cada día, escuchábamos unas conferencias, nosotras en internet, y que nos decían que el ser humano y el cerebro prefiere tener rutinas diarias, ¿sí? Entonces lo que hacemos cada día finalmente no es que cada día lo estemos pensando, lo estemos decidiendo, sino que el cerebro de nuestros niños se va acostumbrando a realizar determinadas acciones diariamente. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto? Que los padres y el entorno sí pueden favorecer que este cerebro se entrene en unos buenos hábitos o en unos hábitos no deseados, como lo decía pues ahora Alejandra.
También, pues mantener un estilo de vida saludable no siempre va a resultar fácil, y menos para los niños. Bueno, a modo de ejemplo también, en algo tan imprescindible como lo es la alimentación saludable, va a ser, reitero, saludable siempre y cuando la dieta sea equilibrada, pero puede ser una actividad de riesgo cuando en nuestra dieta existe alimentos basura, como los dulces o alimentos industriales. Estas en un inicio nos van a parecer atractivos, nos van a mostrar su cara amable y en un momento pueden ser ventajas, pero que a lo largo del tiempo estas ventajas pueden convertirse en problemas, ya que pueden generar de pronto alguna dificultad o un problema, como puede ser la obesidad.
Entonces, pues lo que nos quiere decir Alejandra ahí es que definitivamente pues cómo establezcamos unas rutinas, las pautas que demos diariamente se van instaurando en la vida cotidiana de nuestros niños. Entonces, si nosotros, por decir algo, que queremos que nuestros niños tengan buenos hábitos alimenticios, pues no podemos darle mucho espacio o mucha cabida a este tipo de alimentos que ella nos decía, sino desde un principio hacer cotidiano o rutinario la buena alimentación.
Además de que la familia es un motor súper importante para que nuestros niños sepan, quieran y puedan comportarse de forma saludable. Y muchos de estos hábitos saludables empiezan como a modo de juego, imitando las conductas de las personas mayores.
¿Esto querría decir, Alejandra, que los hábitos se entrenan?
Estos se adquieren, pues obviamente, realizando actividades o situaciones muy repetidas. Entonces, los hábitos son ambivalentes, entonces se adquieren involuntariamente, pero si son voluntarios, estos se pueden cambiar, se puede hacer algo al respecto. Por ejemplo, al momento de nosotros ver una película con los niños en la noche y se va la luz, entonces nosotros como padres o los padres se acercan a la cocina a buscar una vela y presionan el interruptor de la energía, entonces el cerebro inmediatamente piensa o recuerda que no hay luz. Pues va en busca de la vela. Luego desea ir al baño y al momento de pisar el baño vuelve a presionar el interruptor de la luz. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me pasó dos veces? Pues la respuesta es muy sencilla. Esto es un hábito que de aprender y apagar la luz, que se hace de manera automática e inconsciente. Entonces lo importante es que así como ocurrió con el interruptor de la luz, solo cuando te vuelves consciente de los hábitos, ya sean buenos o malos, es cuando puedes hacer algo al respecto para cambiarlos. Entonces el primer paso para poder cambiar un mal hábito o un hábito no saludable es ser consciente. Obviamente requiere de constancia y persistencia.
Hay que tener paciencia, hay que ser insistentes para que así ese proceso educativo se vaya instaurando y luego no tengamos que estar encima de los niños ya cuando tienen 13, 14 años tratando de modificar algo que fue un hábito a edades tempranas. Los padres tienen, por ejemplo, una queja muy reiterativa hoy en día que son los horarios de sueño. Los niños tienen unas horas mínimas de sueño y los padres, no, es que el niño se duerme muy tarde, se duerme muy tarde. Entonces, lo siempre les repetimos a nuestros padres es, tiene que ser constante. O sea, hay que ser constante y si lo que necesitamos es que nuestro niño a las 8 de la noche esté dormido, pues hay que empezar unas rutinas desde las 6 de la tarde. Y tiene que ser todos los días, apagar la luz, acostar, hasta que esto se vuelva algo natural en el niño. Agradecemos a nuestros oyentes el habernos escuchado. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado y que también se transmite por Balboa Estéreo. Agradecemos también el apoyo de Rubén Darío Zúñiga en la edición del programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.